Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos en primer lugar de la crónica política a nivel comarcal. Una de las ediles socialistas de Obradoiro, Finajeada, votó en contra de las dedicaciones parciales de los concejales del BNG en el pleno de ayer. El caso es que los nacionalistas pasaban a formar parte del gobierno tras el pacto rubricado en el pasado mes de agosto. Ahora no cobrarán por su trabajo en las concejalías que asumen. Algunas de ellas, como la de Cultura, responsabilidad de la propia Finajeada hasta este mismo momento. La edil díscola no descarta sanciones del partido, pero asegura que hizo lo que tenía que hacer. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Vamos a continuación con los titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hablamos en primer lugar de la pandemia. Ligera subida en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Estamos por encima de los 1.400, muy ligeramente, pero hemos subido un poquito en el número de casos activos. También suben los hospitalizados en el Hospital de Amariña. Hay 5 a día de hoy. Hablamos también del inicio del curso, tanto en el lado lucense como en el lado asturiano. Se están sucediendo reuniones en las últimas horas. Por ejemplo, la consejera de Educación del Principado, Lidia Espina, celebraba una ronda de reuniones telemáticas con dirección de centros educativos de Asturias y también con asociaciones de padres para ultimar el inicio del curso escolar. En la crónica judicial, la justicia dirimirá en próximas fechas el desahucio de un mindoniense de 85 años. José María Ratoeira está impedido y acudió ayer en silla de ruedas a la vista en que su abogado aportó datos para demostrar que es el legítimo dueño de un piso que reclama la Sareb, el llamado Banco Malo. En Foz, dos noticias. La primera, el ayuntamiento ha adjudicado por más de 60.000 euros consignados con fondos propios el reacondicionamiento de la cafetería del centro social, el conocido como el bar de los jubilados. También las obras de reforma de la planta administrativa de asuntos sociales. Y en Foz, también otra noticia, hacia Foz, el centro comercial abierto repartirá durante el mes de septiembre entre los centros de enseñanza y locales asociados 4.000 motivos en apoyo del comercio local. El eslogan de esta nueva campaña de concienciación es Eu fago pobo. En la crónica provincial, la Diputación de Lugo incorpora un camión al parque móvil para la conservación de la red viaria. La Junta de Gobierno aprobó esta mañana, por un importe de casi 150.000 euros, la compra de este nuevo vehículo que se sumará a la flota provincial para dar una mayor capacidad de actuación en el mantenimiento y conservación de carreteras, tanto provinciales como municipales. La institución provincial también aportará 22.500 euros a la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia para desarrollar el proyecto Punto de Acción TIC, destinado a mejorar la competitividad de los negocios aprovechando las nuevas tecnologías. Y también en asuntos que tienen relación con la Diputación de Lugo, se fallaban ayer por la tarde los premios al turismo y gastronomía de la provincia de Lugo. El caso es que el Concello de Viveiro resultó premiado por su proyecto Viveiro Anteoberce, una iniciativa turística que, como sabes, se celebra en la época de Navidad con un importante impacto tanto en el municipio como en el conjunto de la provincia. Y si hablamos de cuestiones turísticas y que también tienen que ver con el deporte, tenemos por nuestra zona la Vuelta Ciclista a España, con salida en la localidad de Tapia de Casariego y llegará a Monforte de Lemos. La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil está recorriendo durante esta etapa, la 19ª del evento, toda la provincia de Lugo y también la zona del occidente de Asturias, por donde entran los ciclistas. Hablamos también de agenda cultural. El Consello da Cultura Galega y la Secretaría Xeral de Emigración inauguran esta tarde en Foz la muestra Inventio Mundi. La exposición se inaugura a las 6 en el CENIMA y nos acerca a los orígenes de la navegación marítima gallega. El Concello de Viveiro también ha anunciado el concierto del grupo local Johnny Ramos and Sunday Morning Club, que será esta tarde a las 8 en los jardines de Noriega Varela. Y en Cervo, el concierto de Dani Rollo and Versions Band, que tuvo que ser aplazado por causa del mal tiempo, será finalmente hoy en la Plaza do Souto a partir de las 9:30 de la noche. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, como sabes, expertos en aprovechamiento forestal, te hemos repasado lo principal de la jornada en estos titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Tiempo ahora para la información de servicio. Empezamos por el estado de nuestros cielos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hablamos de una jornada con nubes y claros, menos nubes en la jornada de mañana y máximas que estarán en torno a los 22-23 grados en toda la comarca de Mariña. Ahora mismo tenemos unos 19 aquí en Ribadeo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a conocer cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Niebla en Ofiuco, casi ninguna noticia en estos días. Por la mañana se circulaba bastante mejor a primera hora que después, a partir de las 9, 10, teníamos alerta amarilla. Algún banco de niebla es el que causa esta situación, como sabes, en la 8, en la autovía, entre Mondoñedo y Abadín. En el resto de la red viaria, principal y secundaria, normalidad. Te pedimos, como siempre, que circules con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Todos me
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hablamos a continuación de una noticia importante, una noticia que conocíamos en las últimas horas, pero que esperamos hasta la jornada de hoy para tratarla en plenitud. Un equipo de arqueólogos submarinos halló en la ría de Viveiro, en la zona de Area, un magnífico astrolabio, un elemento de navegación de entre los siglos XVI y XVII. El descubrimiento forma parte de la cuarta fase del proyecto Eterna, dirigido por el viveirense Antón López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se dio este hallazgo y qué significa para el equipo de investigación?
Bueno, si me permites antes, quería darte las gracias a ti por haber respetado mis 48 horas de silencio. Como te comenté ayer, y lo digo en público, porque a veces el tema de la ética no se tiene en cuenta, yo lo aprecio mucho. Al realizar un hallazgo de relevancia como es esto, se me han impuesto 48 horas de silencio, pues un poco para ver cómo se presentaba el astrolabio, ¿no? Y qué medidas se tomaban. Ayer me llamaste, te pedí por favor que no me comprometieras con esto y me respetaste, y eso lo agradezco mucho.
Pues desde luego, porque si algo tiene la radio es la inmediatez, pero si algo tiene el periodismo también es la ética, y en este caso cumplimos, así que sin problema. Muchísimas gracias también por tu parte.
Muchas gracias. Pues mira, el pasado martes, bueno, llegamos el lunes a Viveiro, descargamos los equipos, los materiales, y el martes hicimos una supervisión del pecio, que siempre se hace antes de empezar a trabajar, ¿no?, para estimar en qué estado se encuentra, cómo ha actuado el mar desde nuestra última visita sobre él, y bueno, nos encontramos la sorpresa de que había habido un movimiento severo de la marea que había cubierto la zona que pretendíamos sondear al principio, que es donde se encuentran unos cañones, y exploramos un poco más hacia el norte a ver cómo había afectado al resto del yacimiento. Con la sorpresa de que mientras observábamos los materiales nuevos, sobresalía del fondo de la arena lo que es la liada del astrolabio, que es la aguja con un cuadradito, ¿no?, que es una plaquita donde hay un agujero que se utiliza para mirar las estrellas y el sol. Pues justo esas plaquitas sobresalían y hacía una forma redonda al entorno, y empezamos a mover la mano por encima como si fuera un abanico, porque no podemos tocar nada sin un protocolo, y ya vimos que lo que era, obviamente. Entonces sí, tenemos un protocolo de extracción de piezas que por su relevancia nos pudieran ayudar a datar el buque, y entonces realizamos la extracción según el protocolo que tenemos establecido.
¿Qué podemos contar de la pieza en sí? Porque decíamos que estaba datada en una fecha muy concreta. ¿Qué podemos contar de ella?
Pues mira, precisamente gracias a ese respeto que has mostrado por nosotros, hemos podido averiguar más cosas. Claro, una cosa que te puedo decir en el momento y otra después de unas horas siguiendo investigando, ¿no? Te puedo decir que este es el primer astrolabio, sin dudas, el primero que se encuentra en Galicia, el primero. En todo el mundo hay solo 108, contando este, según un estudio de la Universidad de Texas y el banco de datos que tienen. De los recuperados en naufragios, es el décimo mejor estado de conservación. El décimo, incluso puede ser el octavo o noveno, ¿no? Porque, bueno, habría que tenerse la mano para, digamos, comprobarlo. Hemos hecho la comprobación por medio de fotografías del banco de datos. Y hay algo que lo hace único, tiene algo que no tiene un astrolabio, el resto son conocidos, que es que combina una liada tipo arpón, que es la primera que se cataloga, y un área de suspensión trilobulado. Esto lo hace un ejemplar único. Te puedo decir unos datos, por ejemplo, hemos ajustado su fecha de datación entre 1535 y 1622, según el estudio de Stimson, pero el estudio de Stimson se basa en los conocidos y no hay muchos, entonces puede haber una variación hacia arriba o hacia abajo, pero no sería muy grande. Sí. Es de bronce, tiene 21 centímetros en su circunferencia máxima y pesa 4.925 gramos, o sea, 4 kilos 925 gramos. Sí.
Decíamos antes de la entrevista, hablábamos así un poquito antes de hacer la entrevista oficial, pues el tema de que al tratarse de un objeto, de un tesoro, nunca mejor dicho, tan importante, tan bien conservado, y además con estos datos que se han descubierto en las últimas horas, aún más, que esto llama la atención a los medios de comunicación, a la gente de la zona, y quizás algún curioso, por usar un eufemismo, no sé, en este aspecto, supongo que estas cuestiones pues están totalmente pues ya pues protocolizadas y que no habrá ningún problema de que alguien ajeno a la investigación pues puede hacerse con un elemento de este tipo.
Vamos a ver, ahora mismo tengo la custodia durante 6 meses de este elemento. Bien, he de decir que investigadores de varios sitios, no solo de Galicia, varios sitios del país, ya se han puesto en contacto conmigo para poder acceder a él, pues para estudiarlo. Yo no tengo ningún problema en compartir las investigaciones. Yo no pretendo hacer una figura con esto, sino todo lo contrario. Yo quiero que todo lo que salga del mar esté documentado lo mejor posible. Si tengo que hacer mi trabajo a otra persona, no tengo ningún problema, precisamente para que gane la ciencia.
Me refería también al hecho de ya no solamente que se comparta para tareas de investigación, para tareas, por así decirlo, pues precisamente para lo que debería ser, sino que alguna persona, por así decirlo, pues lo que vemos habitualmente, suena muy peliculero, pero los habituales buscadores de tesoros, etcétera, etcétera, pues con fines, por así decir, pecuniarios, con fines comerciales, en este aspecto sí. Ya decías que está todo protegido pues por Armada, Guardia Civil, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, o sea, todos los precios están protegidos, pero los precios de más relevancia, porque han sido documentados, como es este, y se conoce el valor, no el valor económico, obviamente, sino el valor histórico que tienen, digamos que al saberse las coordenadas y tener conocimiento de su posición, tanto la Guardia Civil del Mar como la Armada, lo incluyen en sus patrullas. Cuando van a realizar una patrulla, saben que hay un pecho en ese área que es importante y siempre hacen una supervisión del mismo.
Hablando ya de lo que es el mantener estas piezas en buen estado, una pieza que lleva pues bajo el fondo del mar pues durante 4 o 5 siglos, ahora que sale pues al exterior, ¿cómo se hace para mantenerlo en perfecto estado, pues para que estas tareas de investigación, de poder contemplar, de poder investigar la pieza, pues que realmente no se deteriore y que pueda pues tener una mayor durabilidad, por así decirlo?
Sí, mira, lo que hacemos está todo en un protocolo muy ajustado y muy serio. Cuando encontramos esta pieza en concreto, llevamos un elemento de elevación, un elemento para su recogida, siempre lo llevamos en el barco por si sucede algo así, ¿no? Y unos elementos de ajuste. Lo que se hace es inmovilizarlo, evitar que pierda la horizontalidad y va siempre con agua del mar. De hecho, ahora lo tenemos en nuestro laboratorio con agua del mar, hasta que se hace cargo de él la conservadora, una especialista en conservación de bienes culturales, para pasarlo del ambiente marino al que está sometido. Y esto, bueno, es algo muy complicado, sobre todo en este tipo de materiales, porque estamos hablando de diferentes procesos químicos, ¿no? Y bueno, aquí, después de la restauración, sería cuando llegaría al público una exposición.
Hablando ya en general, hacía referencia al pecio, a lo que se ha encontrado en la ría de Viveiro. ¿Qué podemos decir de objetos importantes que se han hallado hasta el momento y también qué otros tesoros quedan o pueden quedar por hallar?
Sí, bueno, en la ría de Viveiro tenemos catalogados hasta 40 pecios, tanto perdidos por una tragedia, un combate o por abandono, que también los hay. La ría de Viveiro es muy rica en patrimonio, es muy rica. Realmente las rías gallegas son muy ricas en patrimonio porque son plataformas económicas, ¿no? El resguardo a los barcos de las mismas fue lo que crea las instalaciones portuarias y de servicios. Entonces, aparte de lo que son los barcos, tenemos, por ejemplo, perdón, de los pecios, son estructuras sumergidas o semisumergidas, como pueden ser las cetarias, los antiguos puertos o varaderos. También estudiamos en este ámbito lo que son los astilleros, edificios de servicios. Somos arqueólogos, evidentemente, estudiamos lo material dedicados a apoyar tanto el comercio marítimo como la navegación y demás.
Una cuestión, ya para finalizar a nivel divulgativo, que aquí sí que podemos hacer algo los que estamos en los medios de comunicación, ¿qué importancia tienen este tipo de descubrimientos y cómo podemos ayudar a que realmente pues se valoren en toda su inmensidad, por así decirlo?
Yo siempre digo que los arqueólogos lo que hacemos es dar luz a los oscuros de la historia, ¿no? Entonces, cuando recuperas una pieza de las que hay pocas, lo que ayudas es a recrear su tecnología en ese momento de la historia. Y es lo que estamos haciendo ahora con el astrolabio. Lo que podéis hacer en nuestra comunicación es siempre apoyarnos, obviamente, y lo hacéis, o sea, esa parte la tenéis de verdad muy, muy cubierta. Pero hay una en la que se peca mucho, y justo lo has dicho tú antes en una de las preguntas. Y yo siempre digo, por favor, recordad que los arqueólogos acuáticos no cazamos tesoros, no somos cazatesoros.
Claro.
Es cierto que todo lo que sacamos del mar es un tesoro en sí por su valor, no económico, sino por su valor histórico, ¿no? No buscamos un objeto con el fin de venderlo, ¿no? Entonces, claro, únicamente ese matiz cambiaría para nosotros un mundo, literalmente, ¿no? Nosotros no cazamos tesoros. Lo que hacemos es investigar en nuestra área, dedicarnos al estudio para ponerlo en conocimiento de la gente, de todo el mundo. O sea, no estudiamos para nosotros, que estudiamos para la sociedad.
Pues desde luego, ese deseo, esa función, esa realidad, que a veces, como decíamos antes, yo ya lo decía pues con un adjetivo, que suena así peliculero, suena a película, a ver a lo mejor estos buscadores de tesoros que vemos en Indiana Jones o los del Titanic, etcétera, etcétera, pero que realmente sí. El trabajo que hacéis aquí en nuestra costa, tanto que decíamos en Viveiro, en Ribadeo, etcétera, etcétera, pues siempre que hablamos con vosotros, pues la realidad, siempre hacéis esa referencia a la investigación, a la ciencia y al fin y al cabo cuestiones que redundan en la sociedad y que realmente son verdaderamente importantes y que desde aquí a lo mejor estamos más centrados en cuestiones pues políticas, económicas, etcétera, etcétera, estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia las dejamos un poquito más apartadas, pero realmente pues son importantes y hacen avanzar una sociedad como la nuestra. Antón López, muchísimas gracias por atendernos, seguimos hablando en futuros hallazgos, que los habrá, y nada, muchísimas gracias por tu atención y por todo el trabajo que estáis haciendo.
Gracias a ti, un abrazo, de veras.
Pues tesoros que esconden nuestros mares, tesoros que esconden nuestras costas y que es muy importante, como decíamos, hacer esa tarea de divulgación desde los medios de comunicación y todo el respeto para estas tareas de investigación tan importantes que se están desarrollando. Hablamos, te avanzamos, te completamos algunas de las cuestiones que te contábamos en titulares. Hablamos, en primer lugar, pues de ese inicio del curso. Empezamos por la parte del occidente asturiano. La consejera de Educación, Lidia Espina, celebraba hace unas horas una ronda de reuniones telemáticas acompañada por el equipo de directores generales y el servicio de inspección del Principado, pues con la dirección de los centros educativos asturianos. Así se presenta el inicio del curso, que ya está al caer.
Las reuniones han comenzado explicándoles lo que es fundamental para nosotros desde la consejería y en mí misma como consejera de Educación, transmitirles confianza y seguridad. Confianza en de que van a hacer las cosas muy bien, porque estamos en un punto muchísimo mejor que el curso anterior. ¿Por qué motivo? Porque tenemos mucha experiencia. Los centros educativos asturianos han sido ejemplares y hemos sido un ejemplo para la sociedad en general de lo bien que se han llevado las cosas. Pero también seguridad y prudencia. ¿Por qué motivo? Debemos de seguir siendo espacios seguros. En este caso, doblemente seguros. ¿Por qué motivo? Como bien expliqué en algunas otras ocasiones, pues porque conocemos los planes de contingencia y toda la comunidad educativa, tanto con familias, como profesorado, como alumnado, son conocedores al dedillo de qué hay que hacer en cada momento. Esa experiencia es un logro y como tal debemos de utilizarla para seguir avanzando y ser muy prudentes en nuestras decisiones o cambios hacia la flexibilidad. Aparte de ello, tenemos un sistema de vacunación en Asturias que es modélico, en el que vamos liderando el ranking nacional. Eso implica que a día de hoy tenemos unos porcentajes muy buenos de vacunación, que en el alumnado de la franja mayor de 12 años, de 12 a 19, el día de hoy está por encima del 86%. Eso implica, me estoy refiriendo por supuesto a la primera dosis, eso implica que cuando empieza el curso escolar, en la etapa de secundaria, donde esta franja de alumnado comienza el curso escolar, estén prácticamente al 100% vacunados en la primera dosis y en la segunda esté también muy avanzada. Por tanto, unido a la vacunación del profesorado, que ronda al 100%, partimos de un punto de partida muchísimo mejor que al del curso pasado. Debemos tenerlo claro y así se lo hemos transmitido. Que recuerden que las tres premisas que nos deben caracterizar son la presencialidad total, esa apuesta que ha hecho la consejería y que se va a hacer realidad en unos días, la normalidad o tendencia hacia la normalidad, en el que tenemos que ir dándoles confianza y seguridad y adquiriendo poquito a poco, dando pasos hacia esa deseada normalidad, y por otro lado, la prudencia y la seguridad. Seguridad en todas las medidas sanitarias que deben ir en línea con la Consejería de Salud y las medidas que ellos plantean, ya que son la consejería competente, y por otro lado, esa confianza que deben de tener en que lo estamos haciendo bien y somos espacios doblemente seguros.
Pues precisamente de esas medidas que entrarán en vigor o que continuarán, algunas de ellas durante el próximo curso, hablaba también Lidia Espina.
En estas reuniones con las direcciones de los centros también comencé en mi primera intervención desgranándoles un poquito y resumiendo o recapitulando esas medidas que tenemos de prevención del COVID que continúan a día de hoy. Son muchas, la mayor parte de ellas continúan, como por ejemplo el uso de mascarillas, la sectorización en los patios, en los grupos de convivencia estables hasta sexto de primaria. Muchas de estas medidas continúan y deben hacerse con prudencia y sin bajar la guardia. Es cierto que también les he comentado que hay algunas que se flexibilizan y que vamos ganando hacia la normalidad, como por ejemplo retomamos las actividades complementarias y extraescolares o la jornada escolar previa a la pandemia, que era un tema de mucho interés en las reuniones, ya que en el chat surgieron dudas al respecto y volvimos a responderles que sí, se recuperan las jornadas escolares previas a la pandemia y por tanto la reducción de jornada en junio y en septiembre. También les comentábamos que todo ello se recoge en la resolución de inicio de curso que está publicada de julio y también en la circular de inicio de curso. Son documentos de trabajo que ellos tienen que tener muy a mano para responder sus dudas.
Pues eso en el lado asturiano. Volviendo al lado gallego, a la provincia de Lugo, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, explicaba un poquito cuáles son los protocolos, las medidas en las escuelas infantiles dependientes de la administración autonómica.
O año pasado, estos centros que prestan atención a nenos y nenas de 0 a 3 años demostraron ser espacios seguros frente a COVID. Este año confiamos en que las escuelas infantiles sigan trabajando con normalidad de paraíso. A Xunta de Galicia adoptou o protocolo actual ao novo escenario que estamos a vivir. Entre as novidades deste protocolo atópase a posibilidade de deixar o carriño dentro da escola ou que os máis pequenos poidan empregar o calzado que traen da casa. Ademais, hai outras medidas que se manterán, como a ventilación de espazos, a desinfección de mans ou o uso de máscaras para os profesionais.
Pues como decíamos, a punto de empezar el curso a nivel escolar, también en otros campos, en el económico, en el social, en el político, también este mes de septiembre es la época de este reinicio después del verano, y aquí, en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, también se inicia de alguna manera porque a partir de mañana ya tenemos nuevo obispo. A las 11 en la Catedral de Mondoñedo, el sacerdote burgalés Fernando García Cariñanos será ordenado obispo y tomará posesión de nuestra diócesis. Un acto muy esperado por todos los fieles de Mondoñedo-Ferrol. Este era el mensaje que transmitía en la jornada de hoy a través de las redes sociales Fernando García Cariñanos.
Hola, como veis ya estoy en nuestra casa, en la Domus Diocesana, aquí en Ferrol. Mañana será gran día, un día de fiesta para mí y para toda nuestra iglesia diocesana. Os invito a todos a participar. Sé que por las razones sanitarias del COVID muchos no podréis entrar, pero eso os invito a que lo podáis seguir por televisión y por las redes sociales. Será un día de encuentro, será un día de fiesta, será un día de gozo, será un día de envío. Gracias a todos por vuestra oración. Os espero y ojalá que poco a poco vayamos conociéndonos, conociéndome y haciendo y construyendo iglesia. Gracias a todos por vuestros buenos deseos y por vuestra acogida.
Pues ya le hacemos el primer apunte a nuestro obispo, que además de por la televisión, por 13 y por las redes sociales de la diócesis, también se puede seguir pues en directo esa ceremonia a través de COPE, en las emisoras de COPE de la Costa y COPE Ferrol. Lo que sí, pasará por Mondoñedo, será mañana un evento muy especial, la ordenación episcopal y toma de posesión de don Fernando García Cadiñanos, el nuevo obispo electo de esta diócesis, de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La ordenación empezará a las 11 de la mañana, será retransmitida por nuestra red de emisoras, en concreto por COPE de la Costa y por COPE Ferrol, también por televisión, 13TV, y por supuesto la podrá seguir también por las redes sociales diocesanas. Este era el primer saludo de nuestro obispo electo, de don Fernando García Cadiñanos, pues como previa a esa jornada importante del día de mañana. Lo escuchamos.
Hola, como veis ya estoy en nuestra casa, en la Domus Diocesana, aquí en Ferrol. Mañana será gran día, un día de fiesta para mí y para toda nuestra iglesia diocesana. Os invito a todos a participar. Sé que por las razones sanitarias del COVID muchos no podréis entrar, por eso os invito a que lo podáis seguir por televisión y por las redes sociales. Será un día de encuentro, será un día de fiesta, será un día de gozo, será un día de envío. Gracias a todos por vuestra oración. Os espero y ojalá que poco a poco vayamos conociéndonos, conociéndome y haciendo y construyendo iglesia. Gracias a todos por vuestros buenos deseos y por vuestra acogida.
Pues ahí está ese saludo, esos mejores deseos del obispo de Mondoñedo Ferrol, obispo electo, que será ordenado y tomará posesión, como decíamos, mañana a las 11 de la mañana. Decía el obispo que podremos seguir esa ceremonia a través de la televisión y de las redes sociales, y te recuerdo, como te decía antes, que también a través de las emisoras de COPE de la Costa y COPE Ferrol. Hablamos también de otras noticias importantes para la comarca de Amariña. Arqueólogos submarinos de Viveiro encontraron en la ría una pieza muy importante. Se trata de un astrolabio datado entre los siglos XVI y XVII que está en perfecto estado de conservación. Se trata, ojo, de una pieza única en Galicia y de las muy poquitas que hay en el mundo. Escuchamos al responsable de la investigación, Antón López.
Este es el primer astrolabio, sin dudas, el primero que se encuentra en Galicia. El primero. En todo el mundo hay solo 108 contando este, según un estudio de la Universidad de Texas y el banco de datos que tienen. De los recuperados en naufragios, es el décimo mejor estado de conservación. El décimo, incluso puede ser el octavo o noveno, ¿no? Y hay algo que lo hace único. Tiene algo que no tiene un astrolabio, el resto son conocidos, que es que combina una liebra tipo arpón, que es la primera que se cataloga, y una de suspensión trilobulado. Esto lo hace un ejemplar único.
Y seguimos con la crónica política ahora a nivel comarcal. Una de las ediles socialistas de Obaladouro, Finajeada, votó en contra de las dedicaciones parciales de los concejales del BNG. Sucedió en el pleno de ayer. Los nacionalistas que pasaban a formar parte del gobierno tras un pacto rubricado en el pasado mes de agosto no cobrarán por su trabajo en las concejalías que asumen, algunas de ellas, como es el caso de la de Cultura, responsabilidad de la propia Finajeada hasta este momento. La edil díscola no descarta sanciones del partido, pero asegura que hizo lo que tenía que hacer. y hablamos también de la pandemia. Estamos en una situación de estancamiento, subimos un poquito en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. En cuanto a casos activos, estamos muy poquito por encima de los 1.400, llevamos así varios días. Eso sí, suben los hospitalizados en el hospital de Amariña de 4, pasamos a 5. Con respecto al inicio del curso escolar, también está todo preparado, tanto en el occidente de Asturias como aquí en la comarca de Amariña. Hablaba hoy el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo de cómo es el protocolo para las escuelas infantiles que dependen de la administración autonómica. Javier Arias.
El año pasado, estos centros que prestan atención a nenos y nenas de 0 a 3 años demostraron ser espacios seguros frente a COVID. Este año confiamos en que las escuelas infantiles sigan trabajando con normalidad. De paraíso, la Xunta de Galicia adoptó el protocolo actual a un nuevo escenario que estamos a vivir. Entre las novedades de este protocolo, atópase a posibilidad de deixar o carriño dentro de la escuela o que los más pequeños puedan empregar o calzado que traen de casa. Además, hay otras medidas que se mantendrán, como a ventilación de espacios, a desinfección de manos o a uso de máscaras para los profesionales.
Y hablamos de más asuntos en la crónica provincial. Desde la Diputación de Lugo incorporarán un camión al parque móvil provincial para la conservación de la red viaria. La Junta de Gobierno de hoy viernes aprobó por un importe de casi 150.000 euros la compra de este nuevo vehículo. Escuchamos al diputado Pablo Rivera Capón.
Dentro da nosa vontade de seguir mellorando e mantendo e conservando esas estradas, na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a adxudicación e suministro dun camión por importe de case 150.000 euros para incorporar o parque móvil da Deputación, que, como saben, ademais de dedicarse ás estradas provinciais, tamén presta un importantísimo servicio de cooperación cos concellos para o mantemento e mellora das vías municipais. Este novo vehículo que comprou a Deputación é unha cabeza tractora cun semirremolque tipo bañeira que se empregará para trasladar o material ás estradas provinciais.
Comezamos o sábado día 4 con pasarruas do Cuarteto.
Se nos colaba aí Pilar Otero, concejala de Cultura de Ribadeo, hablando de las fiestas patronales que se inician este fin de semana. También este fin de semana en Ribadeo, importante cita el domingo en el Estadio Pepe Barrera, se celebra el trofeo Acisa Festas Patronais entre el Ribadeo Fútbol Club y el Viveiro Club de Fútbol, que servirá para conmemorar estas fechas tan especiales. Un evento organizado por el Club Ribadense junto con Acisa. El derbi mariñano tendrá lugar a las 6 de la tarde, como decíamos, del domingo. Pero hay más agenda para este fin de semana. Hoy por la tarde, el Consello da Cultura Galega y la Secretaría Xeral de Inmigración inauguran en el CENIMA, en Foz, la muestra Inventio Mundi, sobre los orígenes de la navegación marítima gallega. En Viveiro, el Consello anuncia el concierto del grupo local Johnny Ramos and Sunday Morning Club, un evento que se celebra a las 8 en los jardines de Noria. Llega Varela. También hoy, en este caso en Cervo, concierto de Dani Rollo and Versions Bands, un concierto que tuvo que ser aplazado por causa del mal tiempo y que será finalmente hoy en la Plaza do Souto a las 9:30. Y también te hablamos de la Camovi, la carrera Montes de Viveiro, una edición que cambió su fecha, será este próximo domingo 5 de septiembre, y además este año, al cumplirse 10 años desde la primera edición, hay una exposición para conmemorar el décimo aniversario de la prueba durante este fin de semana. Con esto finalizamos este primer repaso a los titulares, a las noticias de este viernes 3 de septiembre. Continúas informado, continúas informada aquí, en la COPE, en COPE de la Costa.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos á comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grau medio desde o día 1 ou 9 de setembro.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
had no way of staying afloat. We had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. Got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. Why Ireland? 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 Why
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Nos acercamos al Club de Bolos de Xove. Hablamos con su presidente, Ginés Rodríguez Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenéis este fin de semana el Campeonato de España Femenino de Bolo Celta. En primer lugar, hablando del lugar, hablando de la convocatoria, pues ¿cómo se va a desarrollar este campeonato?
Pues mira, empezaremos mañana a las 9 de la mañana, con lo cual ya todas las jugadoras estarán toda la tarde por aquí por Xove ya practicando. A las 9 de la mañana arrancarán a tirar un clasificatorio, de las cuales las 12 mejores por la tarde se irán eliminando hasta que quede un campeón, una campeona mejor dicho. Y el domingo las 16 clasificadas en primer lugar pues se formarán parejas con ellas y disputarán el Campeonato de España de parejas también hasta las 2 de la tarde, que se entregarán todos los trofeos.
Decíais en la nota y lo recalcáis siempre, deportes autóctonos, sobre todo en categoría femenina, pues el tema de la poca difusión, y que siempre agradecéis pues esta presencia en los medios, pues para que la gente por lo menos porque haga ese esfuerzo de asistir y que apoye deportes como el Bolo Celta, ¿no?
Sí, porque la verdad es que, hombre, nosotros cuando se creó el club, o mejor, cuando nos federamos, hace 12 años, prácticamente la mujer no jugaban a los bolos, prácticamente tal. Y fuimos los clubs de Lugo, casi los pioneros. En Asturias había alguna, pero muy puntual, y en la zona del Valmiñón, que también se jugaba muchísimo, también había alguna, pero muy puntuales, muy estaban en otros deportes y, bueno, participaban y tal. Pero al raíz de crear la Liga de Lugo, la Liga Provincial, pues los clubes de Lugo sí que apostaron mucho por las mujeres, creando una serie de normas diferenciadas de los hombres, porque es un deporte de potencia. Entonces la raya de puntuación se la atrasamos un poquito, bueno, que se vieran competitivas. Y funcionó muy bien, que ya vamos, pues eso, por el 12 campeonato, y bueno, pues eso que tenemos 10, 12 jugadoras compitiendo todo el año. En Valmiñor pues puede haber del orden de 30-40 y en Asturias también 20-30, lo cual, bueno, oye, pues mira, en un deporte tan minoritario es un detalle que estén ahí, y traen chavalines como nuestra chiquilla esta Julia López, que con 17 años ya lleva 2 campeonatos, es muy buena y muy potente, y claro, si no metemos juventud, este deporte desaparece. No se acordarán, no, mis padres, mis abuelos jugaban y tal. Sí. Entonces, así viéndolo, y nosotros, pues lo que nos funcionó muy bien fue eso, que al estar nosotros en la cancha y las mujeres, pues mira, no da igual llegar a las 12 o a la 1 a casa, si ellas llegan tarde, nosotros llegamos tarde, siempre puede haber. Y estando los dos, y los niños que te llevas a los hijos y estar con ellos, pues se convierte en un deporte familiar.
Decías esto del deporte familiar, hablabas de Julia López, de esa afición a nivel local. ¿Cómo está ese nivel ahora mismo en Xove? En concreto, pues hablamos de la parroquia de San Esteban de Somoz, que es donde tenéis la bolera, donde se hacen los campeonatos. Es decir, ¿cómo está esta afición ahora mismo?
No, en Xove por suerte, como tenemos una liga local muy potente, que jugamos todo desde octubre a marzo, todos los sábados hay campeonato de bolos, que ayuda muchísimo el ayuntamiento, pues prácticamente en Xove no se para de jugar a los bolos en todo el año. Yo te puedo decir que ahora mismo en la bolera de Somoz, todo el verano ha estado funcionando allí, entrenando gente. Cierto es que nuestro club participa en todos los campeonatos individuales gallegos, de veteranos, de juveniles, de equipos. Entonces estamos todo el verano en Somoz jugando a los bolos, y entonces claro, en Xove hay mucho, yo creo que hay un nivel muy altísimo. a nivel de potencia de club por la cantidad de gente, seríamos uno de los clubes más fuertes. Después, cuando te vas por ahí a los campeonatos, pues claro, es como todo. Los buenos hay dos o tres y podemos ganarles, pero es más complicado.
Sí.
Pero mira, por darte un ejemplo, en el campeonato gallego, pues a lo mejor de 16, pues Xove mete 5 o 6 jugadores en los 16 mejores. Entonces, claro, la potencia es mucha. Que no llegamos a ganarlo, bueno, ya se andará, poco falta.
Hablando de esas previsiones, pues para este campeonato de España femenino, recordamos este fin de semana, para la gente que se esté incorporando en este momento, pues no sé qué expectativas tenéis. Decíais en la nota de prensa que habéis mandado a los medios que habéis estado entrenando durísimo estas últimas semanas y que esperáis por lo menos que haya alguna sorpresa agradable, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, a mí me de todas las mujeres que tengo, yo me encanta que gane cualquiera, pero realmente Julia López parte como clara favorita, aunque está bastante tocada y lesionada, pero bueno, claro, es que con 17 años ya ha ganado los dos últimos, entonces se supone que va mejor. Si te pilla la época de jugar el campeonato lesionada, empiezan los problemas. Pero ya te digo, han entrenado muchísimo y yo, que bueno, por motivos de trabajo estoy fuera, llegué hace dos días aquí y fui a ver las tiradas a la tarde y me sorprendieron agradablemente tres o cuatro jugadoras que podrían dar una buena sorpresa. Han mejorado mucho.
Pues esperemos que así sea. Pues pendientes que estaremos pues de este campeonato de España femenino de bolo celta, que se celebra, como decíamos, en la bolera de Somoas, en el concello de Xove, y también importante eso que decíamos anteriormente, de dar difusión a este tipo de deportes autóctonos y también deportes femeninos, que cada vez en los medios lo vemos aquí en Tiempo de Juego, el partidazo, que ya estamos dando esa difusión necesaria al deporte femenino y que realmente pues aquí también a nivel local, a nivel comarcal, pues seguimos con esa difusión tan importante. Ginés Rodríguez, presidente del Club de Bolos de Xove, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos, como decíamos, pendientes de lo que ocurra este fin de semana y en próximos campeonatos que organicéis.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos algo de publicidad por los medios. Muchísimas gracias.
Pues ya te lo contábamos antes también, que este domingo 5 de septiembre en el estadio Pepe Barrera de Ribadeo se celebra el Trofeo Acisa Fiestas Patronales entre el Ribadeo y el Viveiro, que servirá para conmemorar estas fechas tan especiales. Un evento organizado por el Club Ribadense junto con Acisa, un derbi que tendrá lugar a las 6 de la tarde. Y antes se nos colaba la concejala de Cultura, Pilar Otero. Quería hablar de esas fiestas patronales un poquito diferentes que empiezan a partir de mañana sábado. Ahora sí, que la dejamos hablar de estos eventos que estarán un poco pues medidos, un poco restringidos por toda la problemática que causa el coronavirus, pero que el espíritu festivo pues tiene que ser el mismo. ¿Por qué no? Pilar Otero, hablando de las fiestas de Ribadeo.
Comenzamos el sábado día 4 con pasarrúas do Cuarteto Illapancha a partir das 12. Pola tarde, ás 7, no Salón de Plenos da Casa do Concello haberá un acto a cargo do cronista oficial, Eduardo Gutiérrez, que presentará a reedición, desta vez tamén no noso idioma, do libro O Camiño de Santiago, de José Luis Trasorras Méndez. Ás 8:30 comezará unha noite dedicada ao blues, con dúas agrupacións de grande calidade no cartel, Martín Saneiros Band e Traveling Brothers, que non necesitan presentación. O domingo día 5, e dentro do programa Musiqueando da área de vicepresidencia da Deputación de Lugo, actuará a 1:30 a banda da Asociación Cultural Os Sograres de Lemos, o Folión. E a tardiña, ás 8, o grupo de música tradicional Os Misturos animará as rúas de Ribadeo.
Pues ahí están esos actos en Ribadeo a partir de este fin de semana. También los habrá la semana próxima, pero te hablaremos de ellos aquí en Cope de la Costa, aquí en Costa Viva, cuando ya se acerquen esas fechas. Por supuesto, siempre informado, siempre informada a través de nuestra red de emisoras. Y nos vamos ahora hasta Foz por dos motivos. Uno de ellos, que durante el mes de septiembre hacia Foz, el centro comercial abierto repartirá entre los centros de enseñanza y los locales asociados 4.000 motivos en apoyo del comercio local. El eslogan de esta nueva campaña de concienciación es Eu fago pobo. Y haciendo pueblo también están, por supuesto, los gobiernos locales, los gobiernos municipales. En este caso, el Concello de Foz adjudicó por más de 60.000 euros consignados con fondos propios el reacondicionamiento de la cafetería del centro social, el conocido como bar de los jubilados, también las obras de reforma de la planta administrativa de asuntos sociales, unas obras de las que nos habla, la concejal Ana Rojo.
Quen de servicios sociais do Concello de Foz, como concelleira da miña área de servicios sociales, me fai especialmente ilusión, xunto co alcalde e o resto de compañeros concelleiros do equipo de goberno, poder trasladar aos nosos maiores, aos nosos veciños e veciñas, que en poucos días van a comezar as obras de reforma do local social, local de xubilados, que por outra banda necesitaba reformarse e condicionarse para adaptarse ás novas normativas. Dende sempre, esta reforma do local sempre estuvo na nosa folla de ruta. O noso compromiso de goberno foi, por encima de todo, cos veciños e veciñas, pero tamén cos nosos maiores. O tempo, bueno, pues quita das razóns. Neste caso, a razón era este proxecto, acadado no seu momento, e o traballo que dará os seus frutos, pois, en breve. Dentro de poucos días, empezarán as obras desta reforma. Con un local totalmente vai ser reformado e condicionado para uso e disfrute dos maiores, xubilados, veciños e veciñas que queiran pasarse por él, donde poderán pasar horas, pois, de lecer, con unhas vistas inmellorables. Por un lado, parque emblemático de Foz, Juan de Fontao, por outro, o Porto e a nosa entrada da Ría. Sin esquecernos dos rapaces, fillos tamén de xubilados que temos na Asociación Verxe do Carme, que tamén terán outro lugar e o seu espacio para poder levar a cabo eses traballos que evidentemente fan todos os días de orientación e inclusión na vida social, como lles corresponde, como veciños e veciñas de Foz. Tamén quero trasladar a veciñanza que dentro de pouco se procederá a reforma tamén dos servicios sociais, obra moi necesaria de ampliación de despachos, archivo, baños, sala de espera, etcétera, onde se poderá atender aos usuarios pues, con máis privacidade, con un servicio de atención, si cabe, máis personalizado, buscando sempre pues, o bienestar dos usuarios e tamén, porque non decirlo, dos propios traballadores do centro social.
Pues esas novedades en el Ayuntamiento de Foz. Ahora mismo te dejamos con un par de consejos y nos acercamos también hasta Mondoñedo, donde se celebra un acto importante en la jornada de mañana.
As familias, ¿estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Where you been? Where you been all my life?
Every time.
Pues nos vamos con música festiva, porque mañana es un día importante, día de fiesta en Mondoñedo. Y no, aún queda un poquito para la fiesta de Os Remedios, aún queda un poquito más para la San Lucas, pero mañana se celebra la ordenación episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, el sacerdote burgalés Fernando García Cadiñanos. Una celebración que será retransmitida en directo a través de esta emisora y de la red de emisoras que tenemos aquí en el norte de la provincia de Lugo, en Cope de la Costa y también en Cope Ferrol. También la puede seguir a través de las redes sociales diocesanas y también a través de 13TV, nuestra cadena de televisión hermana. Pues como decíamos, ese acto importante, importantísimo para la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que empezará a las 11 en la Catedral Mindoniense, pero que ya antes pues tendrá actos como esa tradicional visita al Santuario de la Virgen de Os Remedios o al Concello de Mondoñedo. Y hoy tenemos aquí en COPE al verdadero protagonista, a don Fernando García Cadiñanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Boa tarde. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está el cuerpo, la mente, el espíritu, pues antes de ese gran día de mañana?
Bueno, pues un poco nervioso, a la expectativa, pero también con mucha ilusión, con mucha esperanza, y muy agradecido por todas las muestras de cariño que ya voy teniendo en lo poco que estoy aquí en Ferrol, por las muestras de cariño que me han dispensado pues mucha gente que pues me ha mandado mensajes, que se ha acercado. Bueno, la verdad que estoy gratamente sorprendido.
Cuando hablamos por primera vez hace poquito más de un mes, nos decía que no había tenido contacto in situ aquí con nuestra diócesis. Ahora que ya lleva, como decía, unos días por aquí, en concreto por la ciudad departamental, por Ferrol, pues ¿qué le ha dado tiempo a descubrir, a conocer?
Bueno, la verdad que he podido salir casi de la Domus Ecclesiae, porque he estado colocando un poco lo que va a ser mi nuevo hogar, pues para que yo esté a gusto y los que vengan aquí pues también se sientan a gusto, acogidos, para que podamos, pues el hogar también hace que nuestro trabajo se realice lo mejor posible y de esa manera podamos servir. Pues fundamentalmente me he dedicado a eso, pero también he tenido oportunidad de celebrar en las religiosas de la Inmaculada, donde ya me he hecho presente de esa manera en la vida contemplativa, pues para que recen por mí, recen por nuestra iglesia diocesana, y he podido pues también hacerme presente un poquito por las calles de Mondoñedo, pues para preparar lo que va a ser la celebración de mañana.
Pues por lo menos esa primera toma de contacto que ya ha tenido lugar durante estos días. Y hablamos ahora de otra cuestión que aún no estaba decidida pues en el momento que hacíamos esa primera entrevista, como es el lema y el escudo episcopal, que ahora pues en estos últimos días ya se han hecho públicos, ya hemos podido verlos pues a través de la web, de las redes diocesanas, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos contar de su significado, de su simbolismo especial?
Bueno, la verdad que ya está accesible a todos los que lo quieran ver. El lema que he elegido finalmente es una frase de San Agustín, in omnibus caritas. A mí me parece que era importante que la palabra caritas estuviese presente en el lema, haciendo un reflejo, un guiño a una doble realidad. Por una parte, caritas como institución, que me parece que es pues una maravilla y una hermosura de nuestra iglesia, el descubrirla, el valorarla, el saberla y sentirla como nuestra, que no es una institución ajena que se encarga de, sino que es la iglesia que está muy cerca de los pobres. La palabra caritas pues nos recuerda todo ese abrazo fraterno de la iglesia hacia los más necesitados, hacia aquellos que sufren momentos de dificultad, aquellos que son los más vulnerables y que tienen que estar en el corazón y en la mente pues de nuestra iglesia. Pero por otra parte, el lema también hace referencia a lo que es el central del Evangelio. Y lo central del Evangelio es Dios y ese encuentro de Dios con la humanidad, que se hace, que se concreta en la palabra caritas. Deus es caritas, Dios es caritas, y nosotros estamos llamados también a esa experiencia del encuentro con el amor de Dios, vivirla en el día a día. Por eso, in omnibus caritas, en todo vivir desde la caridad, en todo descubrir el amor, en todo vivir en esta clave, para que en medio del mundo la caridad sea realmente el testimonio mejor que podemos dar, y que nuestra iglesia sea una iglesia caritativa y que de esa manera anunciemos el evangelio del amor.
Eso con respecto al lema, con respecto al escudo, ¿qué símbolos se esconden en él?
Bueno, pues en el escudo he puesto tres elementos, ¿no? Por una parte he puesto el elemento de un puente. Me parece que estamos viviendo una sociedad, un momento complejo de nuestra historia, donde pues hay tantas dicotomías, donde nos estamos enfrentando tanto, donde a veces se hacen grupos cerrados, donde parece que hacemos partidos y camarillas en las que somos incapaces de abrirnos a los demás. Sí. Eso tanto dentro como fuera de la iglesia, y por eso yo creo que el obispo tiene la misión de ser puente, y la iglesia tiene la misión de ser puente, ¿no? Frente a una sociedad de muros, ser una sociedad de puentes. El obispo es pontífice y está llamado también a entrar en ese diálogo de Dios con los hombres, a entrar en ese diálogo de las culturas, ese diálogo de los hermanos y hermanas que en el caminar de la vida se tienen que encontrar. El segundo elemento que aparece es una barca. Yo la barca viene recogiendo un poco de lo que ha sido la experiencia de la pandemia y el famoso mensaje que el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, si recordáis aquel día del mes de marzo en el que la Plaza de San Pedro dijo aquel discurso tan precioso y leyó el evangelio de la barca, de la tempestad calmada. Bueno, yo creo que es lo que nos sentimos, ¿no? Tras la pandemia, la sociedad y la iglesia nos sentimos en una barca, zarandeados por las olas, pero llamados también a salir, llamados también a vivir la unidad y la vinculación de unos con otros. Y en esa barca, que es nuestra sociedad y que es nuestra iglesia, llamada a ir a la otra orilla, pues vamos con ese corazón que está representado, porque lo que nos mueve es el amor y lo que nos mueve es el amor de Dios. Ese sería el segundo elemento que trata de recordar y reflejar todo eso. Y el tercer elemento es un guiño a mi origen burgalés. Durante este año yo he estado muy implicado en el 800 aniversario de la Catedral de Burgos. En ese sentido es un poquito posterior a la Catedral de Mondoñedo. Y una de las maravillas de la Catedral de Burgos es el cimborrio. El cimborrio es esa linterna en el centro de la catedral que está reflejada o que tiene esa linterna con una estrella de 8 puntas que recuerda un poquito a la Virgen María. Y es lo que quiero recordar. Es un guiño a mi origen burgalés, pero es un guiño también sobre todo a María como estrella de la evangelización, como luz de la mañana, como aquella que también pues acompaña al caminar de nuestra iglesia y de mi propia vocación.
Centrándonos en la ceremonia de mañana y también tomando esta referencia burgalesa a la parte personal, ¿por quién estará acompañado? ¿Qué personas de las que estarán en la ceremonia pues le hará especial ilusión que estén ahí en Mondoñedo?
Bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa lo bien acompañado que voy a estar, primero por la gente de Mondoñedo Ferrol, que sé que van a llenar la catedral y que muchos no se van a poder hacer presentes pues por las limitaciones de aforo. Sí. Pero de Burgos, pues yo creo que van a ser más de 250 personas las que se han desplazado, que es un esfuerzo, porque venir casi 500 kilómetros desde allí pues supone pues un cierto esfuerzo. Estará presente, lógicamente, don Fidel, que fue mi anterior obispo, con el que colaboré como vicario general, don Mario, el actual obispo de Burgos, con el que he colaborado unos pocos meses. Estará todo el Consejo Episcopal, con el que pues he hecho equipo allí en la Iglesia Burgalesa. Los miembros de Cáritas, voy a ser acompañado por muchos voluntarios, el equipo directivo de Cáritas, muchísima gente de Cáritas que me va a acompañar. Y bueno, pues luego mi familia, lógicamente, y muchos burgaleses pues que en los que he descubierto ese cariño que a veces en el día a día pues no se siente, pero que en momentos puntuales como este pues se siente el calor y la cercanía.
Pues desde luego que sí, tanto por parte de la gente que viene de Burgos como de los que estamos aquí en Mondoñedo de Ferrol, pues que se sienta ese cariño, esa cercanía, y también, como decía ya hace unos meses cuando sabíamos pues de este nombramiento, pues también esa capacidad de trabajo, de tesón, que es lo que viene un poquito más allá de la ceremonia. Se da una circunstancia que al coincidir justo a principios de septiembre, pues por un lado ha sido más complicado coordinar todo lo necesario porque mucha gente se encontraba de vacaciones o lejos de aquí, pero que también tiene una parte positiva, que es ese hecho de que estamos justo en el comienzo de curso y que supongo que en las próximas semanas pues será las semanas de ir arrancando lo que será este primer curso aquí en Mondoñedo Ferrol, ¿no?
Sí, yo creo que es privilegiado y que realmente es una fortuna el poder comenzar el curso pastoral con el comienzo ya del obispo. Yo cuando me nombraron, que ya sabéis que fue más o menos en el mes de junio, cuando pues el nuncio se puso en contacto conmigo y ya tuvimos que concretar la celebración o la ceremonia de comienzo, pues me pareció oportuno que lo pudiésemos hacer antes de la festividad de la Virgen de los Remedios para poder estar presente ya como obispo y sobre todo el comenzar el curso. Yo creo que el curso es siempre una oportunidad, siempre es realmente una gracia, es un kairos, y incorporarme desde el inicio en lo que van a ser los avatares, en lo que van a ser las perspectivas, en lo que van a ser las esperanzas, pues es realmente una gran alegría, ¿no? Y que estemos haciéndolo ya como iglesia todos, pues es muy 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 oportuno.
Ya por último, hablando de este inicio de curso, ¿qué les pide a los diocesanos durante este proceso, pues tanto sacerdotes, religiosos, religiosas, como las personas laicas que caminamos por esta diócesis de Mondoñedo Ferrol?
Mira, uno de los mensajes que voy a decir tanto en el saludo de la misa de Mondoñedo como en la primera Eucaristía en Ferrol el domingo es que todos somos convocados. Me parece que es una expresión muy interesante. Somos convocados. No soy yo el que convoca, evidentemente es el Señor el que nos convoca por su Espíritu y nadie es imprescindible, pero todos somos importantes y todos somos necesarios para llevar adelante la misión que el Señor nos encomienda. Yo creo que también es una oportunidad el poder comenzar un nuevo curso. Quizás hay gente que está quemada, quizás hay gente que está cansada, quizás hay gente que está desesperanzada, quizás hay gente que lo está viviendo con mucha ilusión, este momento y esta hora en la que nos encontramos, pero todos, absolutamente todos, que nadie se sienta excluido, todos estamos llamados a vivir como iglesia, en eso que el Papa Francisco también durante este año nos va a convocar, que es la sinodalidad. Estamos llamados, convocados a participar, a actuar y a aportar nuestros carismas, a aportar nuestras cualidades al beneficio de toda la iglesia.
Pues ahí queda, mensaje bonito, mensaje importante, mensaje incentivador para lo que sucederá a partir de la jornada de mañana. Recordamos esa ceremonia de ordenación episcopal de don Fernando García Cadiñanos, nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. Muchísimas gracias y mañana ya nos veremos por tierras mindonieses.
Muy bien, pues gracias, un saludo a todos y que nos sigamos conociendo, viendo y nos sigamos acompañando los unos a los otros.
Pues ahí estaba, ese mensaje importante, ese mensaje de cara a la ordenación de mañana de Fernando García Cadiñanos, ya lo sabes, el nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. La cita a partir de las 11 de la mañana en la Catedral de Mondoñedo. Nosotros estaremos en directo desde un pelín antes en COPE de la Costa, en todas las emisoras y también en COPE Ferrol. Así que ya sabes, no tienes excusa, aunque no se pueda entrar en la Catedral, para no seguir esa ordenación tan importante. Continúa la información aquí en COPE.